Bendición esta mañana vernos en la casa de Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos bien porque Dios nos ha dado la fuerza para estarlo. Así es que bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Qué bueno que nos vemos en esta primer servicio unidos, ya dejando las reuniones de las 8 de la mañana. Qué bendición vernos en esta mañana aquí. Nos ponemos de pie, vamos a pedir a Dios su gracia, su ayuda. Ahora, tenemos hoy la celebración de la Cena del Señor. Si usted va a participar, entonces ahí hay las copitas en la entrada, y si está en sillas, enfrente de la silla, hay un lugar donde ponerlas. Entonces, si está en las bancas, pues allí todavía no hay. Yo creo en algunas hay, en otras no. Ahora, hermanos, vamos a orar y pedir a Dios su gracia, su ayuda, y luego tendremos unas alabanzas primeras y luego la celebración de la Cena del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias por sus bendiciones, sus cuidados, su presencia para con nosotros. Gracias, Señor, por sus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias, Padre mío, por su palabra que en esta mañana vamos a estar enseñando, predicando y siguiendo. Ayúdanos para estar conscientes, Señor, de que estamos así porque tu gracia lo ha hecho posible. No pudiéramos estar aquí de otra manera. Es tu gracia lo que hace posible ser aceptos en el amado. Estamos aprobados por ti porque usted nos ha visto en Cristo. Gracias, Señor mío, por esta realidad, esta verdad que hoy podemos disfrutar con toda seguridad por tu gracia. Gracias en esta mañana porque podemos hacer memoria de esa obra en la cruz y regocijarnos en esa verdad que hoy vivimos por fe en tu gracia. Ahora bendice estas alabanzas, Señor, que estamos ahora para entonar, que podamos cantar con nuestro corazón. Bendice cada participante, sea con los hermanos en la música, con los hermanos sea en Miria. Gracias por aquellos que ya están con nosotros a través de la internet, y pedimos que tu bendición sea sobre cada uno, Señor, para gloria suya. Le damos gracias, pedimos su ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos.
Oh, que tu viento
su amor me levantó.
Ven, contempla, yes.
Yeah.
un Redentor. Alcemos nuestras voces cantando, hay un Redentor.
Gracias, hermanos. Muchas gracias por esta parte primera en la alabanza a nuestro Dios. Y ahora nomás, hermanos, queremos ir a la palabra de Dios y luego celebrar en esta mañana la ordenanza que Dios dejó. Si a alguien le falta una copita, igual como a mí, si gusta traerme una, hermanos, allá en este primer servicio, como van a ver ustedes, tenemos varias. Gracias, hermano. Tenemos varias cosas que queremos hacer, estamos empujados por el tiempo, pero con ayuda de Dios las vamos a alcanzar. Gracias, Ujieres, por la ayuda en cada uno de los que necesitan los elementos de la cena del Señor. Lo hacemos, hermanos, siempre con el conocimiento que cuando participamos de estos elementos estamos diciendo, primero, yo soy un hijo de Dios. No participamos para ser hijo de Dios, lo participamos porque somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero. Cuando decimos somos hijos de Dios, queremos decir lo que dice Dios en su palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando decimos hijo de Dios es porque usted recuerda un día, una hora, un lugar donde usted se entregó a Cristo como su Salvador personal. Usted recuerda eso. Usted sabe que usted se entregó al Señor de todo corazón. Eso es lo más importante. Como una práctica de orden nomás, decimos que si no se ha bautizado todavía por inmersión, no se ha bautizado después de ser salvo, ese es el orden de Dios. Primero hay que entregarse a Jesucristo, después nos bautizamos, es lo que está escrito en la palabra. Entonces, ahora entonces, si no se ha bautizado, le decimos, espere un poco para cuando se bautice, avísenos si estamos siempre listos para bautizar a todo aquel que ya se ha entregado y desea bautizarse. Entonces, eso es lo principal en esta mañana. Luego, cada quien, entonces, lo celebramos con alegría, con gozo, con regocijo. La cena del Señor, hermanos, no es como sucede en la Iglesia Católica. No es un tiempo de golpearse el pecho para ver si estoy bien. No, no, no. La cena del Señor uno la celebra con alegría, con gozo, con contentamiento, con entusiasmo. No con un remordimiento y de conciencia, así como una piedad. Ay, Señor, ten piedad, ten piedad. No. Ese es un rito católico. La cena del Señor lo celebramos con gozo, con alegría. Cristo ya vino, ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Y recordamos ahora esta ocasión como aquella ocasión de victoria en la cruz del Calvario por nosotros, ¿ok? Esto es lo que celebramos. Yo no quiero que si ha habido esa idea, yo sé que no hay, pero nomás la aclaro por si acaso hay eso. Entonces, quiero que entendamos que lo celebramos no para ser hijo de Dios, sino porque somos hijos de Dios. No lo celebramos para arreglar cuentas con Dios, porque esta es nada más ese elemento. Es pan y es vino, jugo de la vid. Y eso es todo lo que hay aquí. Aquí no hay ningún elemento del cuerpo de Cristo. Este pan no se convierte en cuerpo y el jugo de la vid no se convierte en sangre. Es pan, lo hacen sin levadura, porque la levadura es un tipo de pecado. Entonces se hace sin levadura, por esa razón, pero es pan. No tiene ninguna otra virtud celestial. Eso es pan, nada más. Entonces no tengamos la idea de decir, ay, estoy aquí haciendo algo que tiene algo de cosa divina. Le garantizo que esto es nomás pan, no lleva harina, y eso es todo. Aparte de eso es todo. Entonces, ¿qué significa? Lo que nos recuerda. ¿Qué nos recuerda? El cuerpo de Cristo. Que así como cada quien tiene un pedacito en esta mañana, su cuerpo fue quebrado por nosotros. Su cuerpo fue desfigurado por nosotros. Y por eso, dice la Escritura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Él fue a la cruz quebrantado, deformado básicamente por nuestros pecados. Así es que, hermanos, esto es lo que estamos hoy celebrando. Cuando lo celebre, cuando lleve este elemento a su boca y a nuestra boca, recordemos, Cristo fue quebrado por mi culpa. Eso es todo lo que esto recuerda. Así es que, si quiere, hermano, saque ya el elemento del pan para que lo tenga listo allí. Este es una representación del cuerpo. No es el cuerpo, nos recuerda el cuerpo de Cristo, que fue quebrado por nosotros, dice Isaías 53, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y ahí la sanidad no es física, aunque incluye, pero lo que incluye por seguro es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Esto es lo que incluye Isaías 53. Así es que esto nos dice Dios en su palabra. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos, en memoria de Él. Dice también la Escritura, hermanos, que asimismo tomó también la copa. Así es que si quiere prepararlo, el elemento del jugo de la vid. Me gusta decir jugo de la vid porque este es lo que el Señor usó, el jugo de la vid. Entonces, usando esto, dice la Escritura así. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos, en memoria de nuestro Salvador. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana, al celebrar esta ordenanza que usted nos dejó, usted dijo a sus discípulos y por ende a nosotros que celebráramos esta ordenanza en memoria suya. Nosotros, Señor, como iglesia, hemos decidido celebrarla a lo menos 4 veces en el año. Tu pueblo al inicio de su iglesia lo celebraba diariamente, cada vez que se reunían. Pero usted puso énfasis en que lo hagamos siempre que lo hagamos en memoria suya. Y estos elementos traen a nuestra mente, a nuestra memoria, su obra en la cruz. Lo que Él hizo, lo que usted hizo por nosotros, Señor, indignos pecadores, malos y condenados. Usted vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Le damos gracias en esta mañana por esta gran realidad que por su Espíritu ha sido hecha realidad en nuestra vida. Por la fe y el arrepentimiento hemos venido, Señor, a usted, humillados, reconociendo nuestros pecados, y hemos encontrado en ti un Salvador genuino, verdadero, que nos ha recibido tal como somos. Y aún hoy seguimos, Señor, disfrutando de esa gracia, porque aunque cada día fallamos, cada día usted nos perdona. Gracias por esa realidad divina, sublime, celestial. Gracias porque nos permites esta mañana hacer este, incluir en nuestro servicio de adoración y alabanza esta conmemoración hoy. Gracias por tu pueblo que ha participado con esa alegría y esa convicción, con esa seguridad. Síguenos, Señor, guiando y ayudándonos a alabarle con más gozo y con más alegría, porque hemos hecho memoria de su obra en la cruz con una manera ilustrativa, objetiva, en esta mañana. Gracias de nuevo, Señor. Le alabamos, le damos gracias y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pasa de los hermanos de alabanza, yo creo, y tenemos otro tiempo de alabanza. Y así, entonces, continuamos alabando a nuestro Dios. Gracias a cada uno que ha llegado y está participando. Dios les bendiga. Gracias, hermanos Sugieres, por el buen trabajo que están haciendo. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios.
Nos ponemos de pie, hermanos, y así vamos a alabar al Señor. Yo sé que todavía no nos estamos saludando de mano, pero puedo voltear a su vecino, decirle buenos días, decirle qué bueno es verlo en la iglesia, verle en la iglesia Bautista Betania en esta mañana. Qué bueno ver a cada uno, qué hermoso es poder participar de la cena del Señor como pueblo de Dios en el día del Señor. No hay mejor lugar, no hay mejor cosa que podemos estar haciendo en esta mañana que estar aquí. Y bienvenido sea cada uno. Qué alegría nos da ver la iglesia llena, llena del pueblo de Dios, con un deseo de alabarle, de crecer en Él. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Y si usted nos visita, qué bueno es tenerle con nosotros en esta mañana. Vamos a alabar al Señor cantando este himno nuevo que hemos estado aprendiendo. En ti esperaré, y ese sea nuestro deseo en esta semana. En ti, en Jehová esperar. Vamos a alabar al Señor cantando en ti esperaré.
Gracias por esa hermosa participación. Gracias, hermanos de alabanza, y aquellos que están participando. Dios les bendiga. ¡Qué bendición! Gloria al Señor por tener esta mañana también entre nosotros a Luis. ¡Qué bendición, Luis Jiménez! Bueno verte entre nosotros. O sea, ya está Luis. Le damos, sí, gusta, sí, una cordial bienvenida. Dios te bendiga. Primera vez que nos visita acá, y qué bendición tenerle con nosotros. Esta mañana quiero hacer algo que siempre habíamos querido, nomás que no estábamos preparados cuando quise hacerlo esa vez. Pero, hermanos, quiero tener aquí un reconocimiento para una hermana que ha sido de enorme bendición por muchos años entre nosotros. Ella, ha cuidado varios de los ujieres y, yo creo, y jóvenes que sirven ahora, y también yo no sé si cuidó, bueno, yo sé que ha cuidado en la cuna muchas personas en esta mañana, y queremos reconocer a nuestra hermana Josefina Cárdenas por 35 años de fiel servicio en Iglesia Bautista Betán. Hermana Josefina, venga, y allí entonces queremos darle esto, decirle que Dios le bendiga. Hermana dijo, cuando estábamos sustituyendo maestros, a mí no me sustituya, yo voy a descansar cuando llegue al cielo. Y esa bendición, hermana, gracias, Dios me le bendiga, ¿ok? ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Tengo también otro reconocimiento. Nuestra hermana, para decirles cómo tantos años la hermana cuidó al futuro pastor de la iglesia. ¿Les parece algo interesante? Yo creo que no cuidó al asistente, ¿verdad? No sé dónde está. A él no. Pero al pastor Jeremy sí lo cuidó ahí en la cuna. ¿No les parece bueno? La hermana se esforzó, y así a varios de sus hijos también. Los ha cuidado. No sé si cuidó nietos también, de los que cuidó a los hijos. Pues está cuidando a los nietos de Jeremy, a los hijos de Jeremy, ¿verdad? Yo no sé si los pasó por ahí. Ha sido la hermana que entrena a los niños para que se porten bien el resto de los en las clases, porque de la cuna van a su clase. Y ahí los saca como, mire, bien derechitos. Saben qué hacer, no entienden por qué lo hacen, pero saben qué hacer, eso sí. La hermana Karen dice, hágalo así, hijo, ya está. Y lo que ellos dicen, digo, lo que ellos hacen, está bien hecho. Amén. Gracias, hermana. Ahora otro reconocimiento brevemente. Nos da mucho gusto en esta mañana reconocer a una hermana que ha estado por años sirviendo como maestra de escuela dominical, en el coro también. También coordinó la cuna por años. También ha coordinado un grupo de hermanas que se han reunido en la oración y también en la visitación y discipulado. También la hermana Cecilia ha estado ahí. Hermana Cecilia, si gusta venir, le queremos dar este reconocimiento con sinceridad. Gracias por ello. La hermana ya no puede desarrollar algunas de estas actividades, pero otras sí las puede desarrollar. Así es que qué bendición que lo puede hacer. Gracias, hermana. Dios me le bendiga. Gracias por ello. Voy a pedirle entonces que también venga. Y aunque todavía va a seguir haciendo algunas cosas, ya otra ya no va a poder. Pero bueno, el Señor sabe. Dios me le bendiga, hermana. Mucho gusto. Dios me le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermana. Amén. Hermanas, siempre es de alegría. Reconocimiento así a hermanos que de verdad han estado sirviendo al Señor con todo su corazón. Y eso nomás nos recuerda un poquito del cielo, cuando estemos delante de todos los redimidos, millones de millones, y el Señor nos reconozca a nosotros individualmente, individualmente. No de ninguna manera de otra. Individualmente, examinando nuestras acciones a la luz de su santidad, Él va a reconocer lo que cada uno hicimos aquí en la tierra para su gloria y en el poder de su Espíritu. No por asuntos de ninguna otra naturaleza. Solamente lo hicimos porque le amábamos a Él y lo hicimos en el poder del Espíritu Santo. Él nos va a reconocer un día en el tribunal de Cristo. El tribunal es para reconocer a los que han servido de corazón. Vaya conmigo ahora a Mateo 27. Mateo 27. Voy a poner este mensaje aquí, haciendo memoria de lo que celebrábamos hace poco. Por la noche estaría terminando la enseñanza de Isaías, los tres capítulos de Isaías 67, 68, 69. Hoy por la noche estaré concluyendo Isaías 69, Ezequiel 69. Hemos explicado Ezequiel 37, Ezequiel 38 y hoy Ezequiel 39, hoy por la noche, para arreglarlo, porque dije Isaías, y como ustedes son atentos, luego dicen, el hermano se equivocó. Y es verdad, me equivoqué. Eso no es ningún defecto, es ese conocimiento. Así es que, hermano, recuerden esta noche, Ezequiel 39. Le vamos a explicar un poco de lo que allí dice. No a perfección, porque tampoco entendemos toda perfección, pero buscando lo que Dios dice en su palabra, hay detalles que solo Dios tiene en su soberano conocimiento. Pero hay cosas de lo que Él va a hacer, que nos ha revelado en su palabra, y esas son las cosas que queremos compartir lo mejor que podamos entenderlas. Mateo 27, 46, es la cuarta vez que el Señor habla desde la cruz. Él habló siete veces en la cruz, cuando estaba colgado en la cruz, clavado sus pies y sus manos. Ya para entonces había sido coronado de espina, fue lo primero que le fue puesto, y luego hubieron bofetadas, escupidas, golpes, azotes, la fatiga de llevar su cruz, cuesta al Calvario, rumbo al Calvario. Y aún así, estando en la cruz, después de haber sido clavado ya sus pies, sus manos, y mientras estaba allí, en ese tortuoso lugar, habló siete veces. Esta es la cuarta vez que hablaba cuando él le dijo a su padre esas palabras que encontramos en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, esto es ya la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leámoslo juntos, ahí donde está, juntos todos, leamos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Padre nuestro, en esta mañana, confesamos no poder entender la profundidad de esta frase. Sería un orgullo pretender que la entendemos, porque no la comprendemos en su total contenido. Sin embargo, lo que entendemos nos conmueve. Lo que entendemos, porque vemos aquí un cuadro horrible. Horrible. No porque la criatura crucificó y puso sus manos pecadoras y sucias encima de su creador para maltratarlo, para crucificarlo. Eso es horrible, es suficiente. Pero Señor, lo más horrible es que nos vemos ahí nosotros. Fuimos nosotros los que te pusimos la corona de espinas. Fuimos nosotros los que te escupimos. Fuimos nosotros los que te bofeteamos. Fuimos nosotros los que clavamos esos clavos. Y fuimos nosotros los que causamos que haya ese momento en la eternidad donde el padre dio la espalda a su hijo. Y en esa angustia, en ese clamor por nuestro pecado, porque en ese momento fuiste hecho pecado por nosotros. Y en esa angustia y aflicción, soledad y sufrimiento, vino ese clamor solitario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queremos esta mañana meditar brevemente en esta frase y aprender a través de ella algunas verdades que nos enseñas en ella. Prepara nuestros corazones y mente para recibir con espíritu de mansedumbre tu palabra, para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos dicho ya, él habló 7 veces, es la 4ª vez. Y como ya hemos ya mencionado, la mente humana no puede penetrar las profundidades de la angustia del Santo Hijo de Dios en la cruz. Su clamor es de angustia, resultado de soledad, aflicción, sufrimiento. Y la pregunta surge, ¿por qué sufría? ¿Qué es lo que causa tal sufrimiento? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanta desolación? Segunda a los Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por esa es la angustia. De allí viene este clamor de soledad, aflicción y sufrimiento, porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, por una razón, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos presentados justos delante de Dios, para que usted y yo estemos en esta mañana aquí, aunque antes de llegar ya habíamos pecado. ¿Usted cree que no pecó? ¿No hemos pecado de la casa aquí? Hemos sido declarados justos porque él fue hecho pecado por nosotros. Y por eso estamos esta mañana aquí. No porque sea nuestro buen comportamiento y cualquier otro mérito aceptado delante de Dios. No. Hemos sido declarados justos para que, dice la Escritura, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso es, por eso el sufrimiento, por eso la angustia, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso les dije allí, el Hijo de Dios colgaba en la cruz y por primera vez y única vez en toda la eternidad, la comunión entre ellos se rompió. La comunión entre ellos se rompió. Por 3 horas sufrió las heridas en el calcañal que la serpiente antigua le propiciaba y que Dios había anunciado en el huerto del Edén miles de años antes. Todavía surge la pregunta, ¿qué revela ese clamor? ¿Qué revela ese clamor? Revela primero los terribles efectos del pecado. ¿Qué revela ese clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revela los terribles efectos del pecado. El pecado, dice la Escritura, ha depravado al humano. Ha depravado al humano. Y si usted quiere saber qué es depravación, qué es, Isaías lo declara así en Isaías 1:6. así lo declara, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es depravación. El que está describiendo allí no es al que está en la cárcel, no es al violador y al ladrón, al asesino. ¿Sabe a quién está describiendo aquí el profeta Isaías bajo inspiración divina? ¿Quién es ese que de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga? ¿Sabe quién es? Toda la raza humana de la cual usted y yo somos parte. Así es que mi nombre cabe allí y el nombre suyo también. El profeta Isaías nomás declara, pero Pablo en Romanos 1:29 lo específicamente dice: odiamos a Dios y amamos al diablo. Esa es depravación. Amamos más las tinieblas. ¿Qué es depravación? Le dije, el pecado ha depravado al humano. ¿Y qué significa eso? El pecado nos hizo una maquinaria de producción, de maldad nada más. Pablo lo describe así en Romanos 29. Rápidamente dice que estando atestado de toda injusticia, ese es Romanos 1:29, atestados. El profeta dijo que desde la planta del pie hasta la cabeza, esto aquí el apóstol usa la palabra atestado, lleno, cubierto, totalmente. ¿Y de qué? ¿De soquete? No, note de qué estamos atestados. Note de qué. De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y pensamos, ¿y quién es ese ser tan maligno descrito en Romanos 1? Si quieres saber quién es esa persona, recuerde eso cuando nos veamos al espejo la próxima vez. Ahí el espejo le va a revelar quién es esa persona. Esa es depravación. La depravación se ve en las acciones que cometemos, que vienen del corazón. Caín mató a Abel. La criatura puso su mano sobre el Creador, lo juzgó y lo condenó. El pecado, por eso, tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y la Escritura dice claramente, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, pero la peor es la muerte espiritual. Esa es la más terrible. Esa es la más destructora, la más torturadora, y por la cual Cristo vino a morir. La muerte espiritual es la separación de Dios, la separación del cielo, la separación de la comunión con Dios. Por eso es que Cristo en la cruz sufrió una separación, una muerte espiritual. Cristo básicamente en la cruz del Calvario, cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento Él estaba muriendo espiritualmente. La muerte es consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó en la cruz. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que pasó en la cruz. En la cruz del Calvario, Él estaba siendo separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Es la muerte más terrible. Es la muerte más terrible. Cuando hay separación, hay muerte, dice la Escritura. El papá del hijo pródigo, en Lucas 15:24, declara esta verdad, porque este mi hijo muerto era. ¿En qué forma? Estaba separado de su papá. La muerte siempre es separación. Pero quiero leerles Apocalipsis 20, del 14, dice que, note lo que dice la Escritura, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Oiga bien, Oiga bien lo que estoy leyéndole. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Yo esto, lago de fuego. Existe un infierno, y aparte del infierno, existe otro lugar todavía que es más difícil y más torturador. Se llama el lago de fuego. Y esta acción, este lugar, este sufrimiento, se llama la muerte segunda. El sufrimiento del infierno no es nada, no es únicamente el fuego, el sufrimiento allí, el sufrimiento mayor del infierno es estar conscientemente separado de Dios eternamente. Usted hoy no lo siente, yo no lo siento, usted y yo vivimos aquí en la tierra muertos espiritualmente, pero usted y yo no vivimos, aunque nunca nos hayamos entregado a Cristo Jesús, estamos separados de Dios, muertos espiritualmente, pero todavía no sufrimos las consecuencias de esa separación, porque aquí está todavía el amor de Dios, la presencia de Dios a través de su Espíritu, y aunque vivamos muertos, separados de Dios, no estamos sufriendo todavía los sufrimientos que se viven por la separación, por la muerte espiritual, pero cuando morimos sin Cristo, cuando pasamos a más allá, sin Dios, sin fe y sin esperanza, empezamos entonces a vivir y a sufrir las experiencias de la muerte espiritual. Ahora sí vivimos, ahora sí, y aunque mencionemos y aunque digamos aquí, ya descansa en paz, está en un mejor lugar, y nos consolamos con esas palabras, la verdad, querido oyente, es que aquellos que mueren sin Cristo van al infierno, tristemente. Y después del tribunal de Cristo, van a ir al lago de fuego. En el lago de fuego no hay nadie. Ahorita, el primero que va a llegar al lago de fuego es Satanás. Primero, el anticristo. El anticristo y el falso profeta son los primeros habitantes del lago de fuego. Después, todos los seres, desde Adán hasta el último que muera, están en el infierno. Y luego van a pasar al lago de fuego. Ahora ya se sienten. Tan pronto uno muere sin Cristo, inmediatamente empieza a sentir las consecuencias de la muerte espiritual. Inmediatamente. Aquí vemos las acciones de nuestra condición. Cuando morimos sin Cristo, vivimos las consecuencias de esa condición. La muerte espiritual es la más terrible, porque nos separa de Dios, del cielo y de la comunión con Dios. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso en esta mañana es muy importante preguntarnos, ¿está mi nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo nacimos de nuevo? Ahí fue inscrito con sangre de Dios, sangre celestial. Nadie puede borrarlo. En la cruz, Cristo sufrió el infierno por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revela exactamente los terribles efectos del pecado. Pero también revela la santidad y la justicia de Dios. Revela la santidad y la justicia de Dios. Dios es absolutamente santo. Escucha, Dios es absolutamente santo. La cruz demuestra la obra de varias personas. La cruz demuestra la obra de varias personas. En el humano demuestra su depravación, de la cual ya hablé. La cruz revela también en Satanás el odio a la simiente de la mujer. El odio. Cristo es la simiente de la mujer. Y la cruz y sus sufrimientos en la cruz muestra el odio de Satanás hacia la simiente de la mujer. La cruz demuestra la santidad de Dios. Cristo muere, el justo por los injustos. Cristo muere. La cruz muestra la santidad de Dios, santidad y justicia. Por eso decimos que Dios es tres veces santo. Isaías 6:5 nos enseña eso. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él es santo. No hay duda que lo es. Y hay que tener en mente esto para darle gloria a nuestro Dios. Imitarlo. Job, después de contemplarse, Job, escucha bien. Ninguno de nosotros vive una vida tan consagrada a Dios como Job. Ninguno de los aquí presentes, desde el púlpito hasta la puerta, hasta afuera en el estacionamiento, si acaso hay alguien allá. Ninguno de nosotros vivió una vida tan consagrada a Dios como Job. Y después de verse a la luz de la santidad, después de contemplar la santidad de Dios, él lo expresó de esta manera en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando contemplamos la santidad de Dios, nos damos cuenta, ¿sabe qué? Se nos caen todas las plumas de avestruz, de orgullo que tenemos encima, todos nosotros. Cuando contemplamos la santidad de Dios, todo ese montón de plumas que adornamos y que nos hace sentir que qué tan bueno soy yo, se caen y quedamos pelón totalmente. Y ahora el avestruz se puede ver las patas y todo su pellejo, que no se ve por un montón de plumas que le cubren, que lo hace sentirse tan elegante y hermoso. Cuando usted y yo, redimido o no redimido, nos contemplamos a la luz de la santidad de Dios, todo ese orgullo carnal se cae. Y nos quedamos como Daniel, nos quedamos como Job, cuando se vio a la luz de la santidad de Dios. Él dijo, oh Señor mío, yo me aborrezco a mí mismo en polvo y en ceniza, porque tu santidad, comparada con lo que yo soy, me deja muerto. Eso es lo que Daniel dijo allí en Daniel 10:6. Cuando él contempló, dice en el verso 6 de Daniel 10, él contempló la santidad de Dios. Dice que vio su cuerpo como berilo, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Esa es la santidad de Dios, contemplada por el profeta. Dice que cuando él miró esa santidad, verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Uno sabe perfectamente bien que alguien está mintiendo cuando te dice, yo contemplé la gloria de Dios y empecé a brincar, quedé allí. Hermanos, ni usted ni yo redimidos, contemplándonos a la gracia de Dios, contemplándonos a la luz de la gloria de Dios y la santidad de Dios, aunque redimidos, ¿sabe cómo nos va a dejar eso? Como dejó a Job, como dejó a Daniel. No para andar escribiendo libros y hacer negocios, vi la gloria de Dios, ni sabe lo que estás hablando. Porque a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación divina, Job era un hombre altamente consagrado a Dios. Y cuando se vio la luz de la santidad de Dios, no le quedó ganas de escribir libros. Le quedó una convicción. Me aborrezco. Yo pensaba que era alguien, no soy nada. Como le dije, como el avestruz se le cayeron todas las plumas y quedamos así, desnudos. Daniel, cuando vio la santidad de Dios, siendo un hombre que caminaba básicamente en la presencia misma de Dios, cuando contempló y se vio, dijo él, no me quedó fuerza en mí, no pude más. Oh, que Dios nos ayude a vernos a la luz de su santidad, a la luz de lo que Él es. Que Dios nos ayude a vivir. Por eso el Evangelio es tan verdad y tan real. Pero sigamos, Dios es inflexible justo. Dios es inflexiblemente justo. El Hijo ofendió la santidad de Dios. El Hijo ofendió y su angustia es el juicio de nuestro pecado. Dios es inflexiblemente justo. Él juzgó al mundo prediluviano con un diluvio. Juzgó a Sodoma y Gomorra, dejando caer sobre ellos fuego y azufre. Juzgó a Egipto con 10 plagas que destruyeron al país. Juzgó a Faraón, hundiéndolo en las aguas del Mar Rojo. La justicia demandaba juicio sin excepción. La justicia de Dios demandaba juicio de Dios. Si alguna vez alguien le pregunta a quién pagó Cristo el precio de nuestra salvación, déjame decirle, no fue al diablo, fue a Dios. ¿Y dónde la pagó? La pagó ahí en la cruz. Y una de las evidencias del pago de nuestra salvación es ese grito angustioso, ese clamor de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese es el precio de nuestra salvación. Ese es el precio de nuestra salvación. Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros, en el momento que Él fue hecho transformado en pecado, Dios no pudo contemplarlo más, Dios no pudo verlo más, Dios no pudo tenerlo en su memoria en ese momento, sino que le dio la espalda porque Él es santo, 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 es inflexible en su juicio. Y cuando el Hijo fue convertido en pecado, el pecado demandaba, la justicia de Dios demandaba que la paga del pecado es muerte. Y Dios había establecido, el alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que el Hijo de Dios fue convertido y hecho pecado por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación. Oh, que meditásemos en esta verdad día y noche. ¿Sabe qué? Fuéramos más agradecidos con Dios. Se nos caería todo nuestro espíritu de orgullo y jactancia porque venimos a la iglesia, porque uso una corbata o porque tengo esto o lo otro. Se nos caería todo ese sentimiento de orgullo y de jactancia. No, yo diezmo fielmente, aunque algunos ni lo hacen, pero se nos caería toda esa jactancia y de orgullo fariseo que muchas veces nos cubre. Y caeríamos de rodillas delante de Dios, diciendo, Señor, gracias, porque me redimiste, te hiciste pecado por mí, yo no comprendo, déjame hermano, déjame decirle, no importa cuánto lloremos y cuánto roguemos y cuánto le digamos a Dios, Señor, ayúdame a comprender esto, déjeme decirlo, que lo más que lo comprendemos, lo más que nos conmovemos, lo más que se nos quite el deseo de juzgar a otros, porque con vernos a la luz de la justicia divina, nos quedamos conmovidos diciendo, Señor, yo no entiendo por qué yo estoy vivo. Yo no entiendo por qué yo tengo tanto. Si yo no merezco los casados, esta esposa que tengo. Yo no merezco esto, ni esto, ni esto. Señor, yo no sé. Si no fuera por tu gracia que me ha redimido, yo estuviera quizás en una cárcel. Yo estuviera hundido en el vicio, en la corrupción, en la maldad. Yo estuviera desgraciado para toda la eternidad de no haber sido por tu gracia. Por tu amor en la cruz que te hiciste pecado por mí. Yo no estuviera aquí, hermano. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí no porque mi padre fue pastor, no porque fui a una escuela bíblica, no porque estudio. Yo estoy aquí en esta mañana predicándoles a ustedes por la pura gracia de Dios. Eso es todo.
Eso es todo lo que tengo. En su gracia, en su pura gracia, en su pura gracia. Dios quiso llamarme como ha llamado a otros a predicar su palabra. Y no predican porque son grandes teólogos, no predican porque tienen tantos títulos. No, predicamos porque Él fue hecho pecado por nosotros. Y su pecado, su sufrimiento en la cruz, Él fue hecho pecado. ¿Entendió eso? Fue hecho pecado. Alguien me preguntó una vez, un fariseo me preguntó una vez, explíqueme cómo es que Dios peca. Le dije, cuando te arrepientas quizás lo entiendas, y si no en el cielo y si no en el infierno lo vas a entender. No le dije eso, perdóneme, lo pensé. Es necedad decirle a Dios, explícame tus misterios. Es necedad. Es estupidez. Que no es suficiente entender que tu gracia, su gracia, su gracia, su gracia, el deseo y el poder de hacer su voluntad es lo que nos hace estar aquí. Es lo que nos ha librado del infierno y del sufrimiento. Nos ha librado de la pena del pecado y del poder del pecado. Porque por su gracia, la razón por qué el pecado sigue atormentando a muchos hijos de Dios es porque nunca en verdad han querido aceptar que Él es el único que tiene méritos y no nosotros. Pero somos atormentados por la envidia, somos controlados por la carne, pleitos, celos, disensiones, contiendas, envidia, vanagloria. ¿Sabe qué es eso? Obra de la carne. ¿Y sabe quién sufre esas consecuencias? Todos los cristianos carnales que viven en ese ambiente. Lo que Cristo hizo en la cruz no los ha liberado todavía. De la pena, ojalá, y pienso y oro que sí, pero no de la del poder del pecado. ¿Qué revela, Dios mío, por qué me has desamparado? Revela los terribles efectos del pecado. Revela también la santidad y la justicia de Dios, pero revela también la base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación, Cristo es, gloria a Dios, nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto, dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados. Oh, que Dios me ayude. Primero soy allí, decirle, Señor, ayúdame a no sufrir más por mi pecado, porque Él ya nos libró de la pena del pecado, gloria a Dios, y nos sigue y nos libra del poder del pecado. Cristo no fue liberado del poder del pecado, porque Él nunca estuvo bajo el poder del pecado. Cristo únicamente sufrió la pena del pecado. Él no sufrió nunca jamás el control del pecado, el poder del pecado. No, porque Él fue libre de eso. Pero note lo que dice la Escritura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Note bien, Él es nuestro sustituto para llevarnos a Dios. Pues Él padeció nuestro pecado para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en Espíritu. Oiga bien, solo Jesucristo podía ser el sustituto. Nada más. Los sacrificios del Antiguo Testamento lo señalaban a Él. Él era el único que podía quedarse y permanecer delante de la ira de Dios. Oiga bien, Él fue el único que pudo quedarse y sostenerse bajo la ira de Dios. Usted y yo no sabe, cuando Dios derrama su ira sobre la raza humana, ningún ser humano, mire, los prediluvianos, aparte de Noé y su familia, supieron lo que es la ira de Dios. Sodoma y Gomorra supieron lo que es la ira de Dios. los habitantes de Sodoma y las cinco ciudades alrededor, o cuatro, supieron lo que es cuando cayó del cielo fuego y azufre. Y no había escapatoria. El mundo se prepara para conocer la ira de Dios. Apocalipsis revela. Y los grandes y los poderosos, dice Apocalipsis, clamaban a Dios diciendo, clamaban a las rocas, a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Escóndanos. Rogaban a las rocas, a las peñas, caigan sobre nosotros. Escóndanos de aquel que está sentado en el trono. No aguantaban. Porque cuando la ira de Dios viene, no hay quien se pueda sostener delante de Él. Pero Dios dice en su palabra, en el libro de que se llama Nahum, y en el verso 1 y el verso 6, en Nahum 1, 6, dice que Jesucristo fue capaz de permanecer. Allí está y allí lo tienen. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por Él se hierven. Se hienden las peñas. Pero Cristo quedó de pie después que pasó la ira de Dios sobre Él. Cuando resucitó de entre los muertos, la ira de Dios había pasado. Oh, queridos oyentes, la ira de Dios. Por eso les dije, Cristo es nuestro sustituto. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Cuando dije, hermanos, que Él es nuestro sustituto, es por eso. Porque si la ira de Dios hubiera venido sobre nosotros sin Cristo, ya no resucitamos para salvación. Ya no. Si la ira de Dios hubiera venido sobre nosotros sin Cristo en la cruz, usted y yo no tuviésemos oportunidad de una segunda resurrección. Ya no. Hubiera habido una nada más, la primera. Y era para condenación. Pero voy a explicarles esto y termino. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Él era la ofrenda y el ofrendante. ¡Qué bonito! Él era el propiciatorio y estaba siendo propicio. Él es y era el propiciatorio y también era propicio. Dice Gálatas 3:13, Él fue hecho maldición para librarnos de la maldición. Cristo nos redimió, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Escucha bien, escúchame esto, por favor. No arrepentirse, no creer en Cristo Jesús, trae al humano maldición. Piensen esto. Morir, vivir rechazando, rebelándose, contradiciendo a Dios, lleva al humano. Está, mire, oiga bien, nacemos malditos por Dios. Nacemos. Pero cuando nos entregamos a Cristo Jesús, Cristo Jesús, que fue hecho maldición por nosotros, resulta en nosotros, como dice Pablo, justicia de Dios. Por eso proclamamos, solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. La obra de Cristo es suficiente. Suficiente. Eso está en Hebreos 10, 11 y 12. Quiero detenerme aquí en esta mañana para darle un poco de avance al tiempo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escúchame bien, es un clamor que trae esperanza. Oiga bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un clamor que trae esperanza. Escúchame, capte esto. Le voy a decir por qué. Trae esperanza al pecador que de corazón se arrepiente. Trae esperanza, porque todos los condenados, todos los seres humanos, al nacer, nacemos separados de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin fe. No hay nada para nosotros al nacer más que juicio, porque nacemos en depravación, nacemos depravados. Oh, pero la obra de Cristo en la cruz, por eso le dije, el clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Trae esperanza al pecador que se arrepiente. Porque cuando clamamos, como hemos clamado muchos de los que estamos aquí presentes y quizás escuchándome, cuando clamamos a Dios por perdón, por misericordia, por gracia, ahora ese clamor nos trae a nosotros bendición y esperanza. Porque Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros podamos ser amparados por el Padre. Él tomó nuestro lugar. Pero si nosotros no le damos a Él lugar, es porque queremos decirle, yo pago mi pecado, porque no acepto lo que tú hiciste por mí, yo me hago responsable de lo mío. Dice Dios, está bien, si eso es lo que quieres. La paga del pecado es muerte. Y en el análisis final, la razón por qué las almas van al infierno, muchos de ellos es porque no quisieron aceptar el pago de Cristo en la cruz por su pecado. Hay otros que van al infierno porque nunca escucharon las buenas nuevas del cielo. ¿Y por qué nunca las escucharon? Porque nadie se las dijo. Por eso, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser nuestro compañero de estudio, puede ser nuestro amigo, nuestro vecino, puede ser alguien con quien nos relacionamos, pero nunca ha escuchado las buenas nuevas del cielo. Porque nunca las aceptó, porque quizás nunca las escuchó, va a morir y va a ir al infierno a pagar su pecado, a pagar su condena, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora usted que está aquí presencialmente, al igual que aquellos que están escuchándome, ahora ustedes han escuchado en esta mañana, han escuchado el mensaje del Evangelio. Ya usted no puede decir, yo nunca oí. Usted no puede decir, yo nunca supe. Ya no puede decir, yo voy al infierno por mi culpa, por mi pecado. Pero ¿por qué nadie me dijo? Usted no puede decir eso. Otros quizás en nuestro ambiente o en otros países puedan quizás. No, usted ya no. Usted ya no puede hacer eso porque esta mañana ha escuchado el plan, la obra redentora de Cristo en la cruz. Si no se entrega a Cristo, nunca le diga en la eternidad, es que nunca supe. Tiene que recordar que estuvo aquí en esta mañana o me estuvo escuchando en el mensaje y voluntariamente dijo, yo no me entrego a Cristo. Voluntariamente dijo, yo no me entrego a Cristo. Pero usted lo escuchó y lo supo hoy, en esta mañana. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Te alabo y bendigo tu nombre y doy a usted la honra, la gloria y la alabanza. Padre mío, con tantas limitaciones como las que tu siervo tiene, he tratado de presentar a los oyentes, tanto presenciales como virtuales, lo mejor que pude de tu obra en la cruz. He hecho claro a cada oyente que usted es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Usted es el que pagó por nosotros, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Usted es nuestro sustituto. Ahora, Señor, primero te ruego que nos ayudes a alabarte continuamente por esta hermosa bendición que ya es real para nosotros, porque un día nos entregamos a ti de todo corazón. Pero quizás hay otros que en esta mañana pueden estar aquí, en este santuario, o escuchando a través de la internet. Te ruego, Señor, que les ayudes en este momento a entender y a comprender que te necesitan. Necesitan reconocer su pecado, necesitan arrepentirse de su pecado, necesitan buscarte y entregarse a ti hoy. En nombre tuyo y para gloria de su nombre voy a dar esta invitación, Señor. Te pido tu gracia para cada oyente. Mientras oramos, quizá hay personas aquí en el santuario ahora mismo que saben que nunca se han entregado a Cristo, saben claramente, no recuerdan en su mente, no tienen una foto, un cuadro que les recuerde cuándo, dónde y cómo se entregaron a Cristo. Usted no recuerda haberse entregado a Cristo, usted no recuerda una hora, un lugar, un tiempo, una estación del año, no recuerda. Quizás nunca se ha entregado a Él. Hoy, entréguese de todo corazón. Dígale en su corazón, Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Y en esta mañana me entrego a ti, perdóname, me arrepiento y reconozco mi pecado, sálvame, perdóname. Si usted es esa persona en esta mañana, me permite orar por ti, me permite orar por usted, me permite ver su mano es para mí, que me dice, pastor, ore por mí, yo necesito a Cristo en mi corazón y esta mañana me entrego, ore por mí. ¿Habrá alguna persona así? ¿Habrá alguna persona? Muy bien. Dios le bendiga. Gracias por su escuchar. Y sea la gracia de Dios sobre usted en esta mañana. Aunque no levante su mano, recuerde lo que esta mañana ha escuchado. Padre, en esta mañana, gracias por su presencia, por su gracia, por su amor, por lo bueno que es para con nosotros. Señor, ayúdanos a recordar y a comprender las verdades que hoy hemos estudiado. Te pido por cualquier persona que esté allí escuchando, pero no se ha entregado. Te pido, Señor, que en esta mañana, de corazón, allí cuando vaya a casa donde esté, haga esa decisión que hoy quizá no hizo aquí públicamente, o allí virtualmente, que nos haga saber de alguna manera. Pero lo más importante es que usted sepa que esa persona se entregó a ti. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos nuestro resto del día hoy. Ayúdanos a venir en la noche para escuchar tu palabra nuevamente. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de ir, hermanos, quiero primero anunciarles, hay una clase dominical ahorita con su hermano Quintanilla, allá en el Salón 3, cualquiera de ustedes que no ha ido, quiera ir, vaya. Quiero también decirles, estamos trabajando en el proceso de tener clases para niños, entonces prontamente estaremos anunciando próximamente que cómo vamos a trabajar esto. Estamos tratando de encontrar la mejor manera y la más efectividad, así es que padres con niños, pronto estaremos anunciándoles en este mes cómo vamos a estar trabajando las clases y la forma cómo vamos a trabajar allí. Por ahorita no tenemos, espérenos un poquito, hay clases para adultos aquí terminando aquí el servicio de hoy, o este momento, terminando de aquí. La otra cosa, hermanos, es todos los que tengan niños, jóvenes, que tengan edad para campamento, regístrelos para enviarlos si usted quiere enviarlos. Todos ustedes que tengan hijos para edad de campamento. Si usted tiene amigos que quieren enviar sus hijos al campamento, regístrelos allí. Aquí hay ahorita personas, allí en la mesa van a ver, ojalá personas que puedan ayudarle. Si hay alguno de ustedes que ya ayudó y ya sabe lo que hacer y puede ir a sentarse allí a ayudar, vaya con toda libertad, póngase allí para ayudar en eso, por favor. Padre, lleven una hoja de esas que están en una mesita allí, llénela
La puede traer si no hay nadie ahí, pero si no, iba a haber alguien ayudándole, ¿ok? Para registrarse. Registre cualquiera joven o niño que pueda ir al campamento. Dice, no tengo dinero, Dios va a proveer. Usted hágalo, Dios va a proveer. Estaremos anunciando de alguna manera cómo vamos a hacerle. Y además de eso, Dios está proveyendo. Dios es bueno y estará proveyendo. Así es que no te preocupada o preocupada, ¿cómo voy a pagar? Registre sus hijos y hay personas que nos están ayudando. Nosotros vamos a hacer nuestra parte también y ya le voy a indicar cómo. Así es que hagamos nuestra parte. Pero no quiero que ninguna persona que tenga niños de edad o jóvenes para ir al campamento no los envíe, porque no tiene dinero cómo enviarlos. Nomás anótelo allí, eso es todo. Queremos saber cuántos de Betania van a ir y así entonces tenemos una idea de lo que se necesita. Ok, entonces, por favor, hágale saber a cualquier vecino suyo, cualquier amigo suyo, cualquier persona que sea, dice, es que yo quiero mandarlo, pero no sé cómo, no tengo el dinero. Hágale saber que el pastor anunció que cualquiera que quiera ir, puede ir. ¿Estamos de acuerdo? Me dice, no, yo quiero pagar. También puede hacer eso, usted puede pagar por él. Sí, dice, no, yo no quiero decir que el pastor anunció que cualquiera que pueda ir, también puede ir por dinero, yo le voy a pagar. Magnífico, gloria a Dios, aleluya, páguele. Pero lo que yo no quiero es que alguien se quede en casa diciendo, yo no pude mandar porque no tuve dinero para enviarlo. Nadie. Estoy diciéndole, haga favor de hacerle saber a esa persona que no tiene que tener el dinero, pero sí tiene que tener sus hijos registrados para ir al campamento. ¿Estamos de acuerdo? Se entendió bien. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a terminar aquí con una palabra de oración. Dios nos ayude para vernos de nuevo. Gracias por su buena participación. Qué bendición esta primera reunión. Juntos, yo espero que podamos llenar más el santuario. Dios nos va a ayudar a hacerlo. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, despide a tu pueblo en paz. Llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos en el camino y tráenos de nuevo esta noche para escuchar de nuevo tu voz y tu palabra. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.